Óyeme.
Compartimos emociones.
Sensaciones.
Radio Federal.
Con vos cada día del invierno 2018.
101.5.
11 horas 24 minutos. Y señoras y señores, es momento de la economía. Por supuesto, con la columna del contador Néstor García. Buen día, Néstor.
Buenos días, don Naya, ¿cómo le va?
¿Cómo anda usted? ¿Todo bien?
Yo muerto de frío.
Pero estoy está... aterido. No quiero decir lo que... No.
Aterido. ¿Eh? Aterido. Terrible el viento, helado, parece que anduvieras en la Antártida.
Tampoco es para exagerar. La Antártida, contador. Sí. ¿No le parece un poco exagerado por parte suya?
No.
Semejante apreciación, la Antártida.
Ya me tiene harto el frío. Ya.
Bueno, no, que a mí también. A mí no me gusta tampoco el invierno, entonces.
La verdad, ya está.
A esta altura ya uno está cansado del frío, lógicamente. Claro. No quiere saber más nada con este tema, de este clima, y lo único que espera es que llegue rápidamente, lo más rápido posible, la primavera.
Sí.
Con los pajaritos, las florcitas, como decías, ¿se acuerdan, no?
Sí, como decías, Zapac.
Exactamente.
Si no hubiera viento, por ahí era más soportable, pero el viento es...
Sí, el viento, bueno, a mí me molesta enormemente el viento. Yo algo que no soporto es el viento.
El
viento realmente a mí me molesta muchísimo. Bueno, otras cosas también me molestan,
sí,
¿no?
Sí. Entre ellas el viento.
Entre ellas el viento, exactamente. Estoy buscando los datos nuevos.
Ajá.
6 grados 8 décimos la temperatura. 6 grados 8, con una sensación térmica de 2 grados 8 décimas.
Está bien. Son las 11 y media de la mañana.
Exacto. Estamos bien.
Estamos muertos.
60% de la humedad, 1012 la presión atmosférica, bien elevada. El viento del norte cambió. Cambió.
Sí,
así que ahora va a estar un poco más cálido.
Sí.
25 kilómetros por hora lleva de visibilidad, de velocidad. Es mucho. Es muy bien.
Sí.
15 kilómetros y algo nublado. 15 kilómetros la visibilidad y algo nublado el cielo.
Sí, sí. Pero bueno, no importa las nubes, importa el frío.
Exactamente. Bueno, contador.
Pero bueno, ahí estamos. Bueno.
La economía, la economía, ¿cómo está?
Bueno, vamos a ver que como siempre, hacer un análisis de la semanita que hemos tenido. Durante la semana han pasado cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas malas y cosas a analizar o a ver qué es lo que ocurre con ellas. Hay una noticia que los diarios dieron, que la manejaron bien en ese sentido, que yo creo que es muy muy importante en el desarrollo de Argentina, porque es algo totalmente nuevo.
Ajá.
Totalmente nuevo y que va a impactar y mucho, fundamentalmente, en la creación de empleo, que es el tema de las concesiones de obras públicas por el PPP.
Ah, el PPP, sí.
El Programa de Participación Privada.
Sí.
Para hacerlo muy fácil, esto es, las empresas se presentan buscando que le adjudiquen rutas, se le adjudican esas rutas a quien reúna las condiciones técnicas y económicas como para llevarlas a cabo. Las empresas comienzan a buscar el financiamiento, ellas buscan el financiamiento para hacer lo que se comprometieron a hacer. Empiezan con el trabajo. Semestralmente el Estado les entrega como si fuera un certificado de obra, y las empresas tienen que comercializar o que ver qué hacen con ese certificado de obra en que sería como un pagaré del Estado. Lo comercializan en el mercado cambiario, en la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Una vez finalizada la obra y entregada la obra, el Estado empieza a pagarla.
Sí, exacto.
O sea, que el Estado paga...
Cuando está terminada la obra.
Cuando está terminada la obra. O sea, que acá iba a andar muy mal Baez, ¿no? Lázaro...
Sí, Lázaro no iba a tener
el respaldo suficiente. Iba muerto en
esto. Sí.
Y bueno, las empresas, una vez que se terminó eso, por supuesto, el Estado empieza con los pagos que le corresponden, y además las empresas quedan concesionadas durante 15 años, creo que eso, no me acuerdo cuánto ahora, para explotar y mantener esas rutas.
Sí.
Explotar quiere decir el cobro de peajes, y se hacen cargo del mantenimiento. Si no mantienen la ruta, bueno, pierden el derecho al cobro del peaje. Uh-huh. No el derecho al recupero de la inversión que hicieron en la ruta, que es otra cosa, ¿no? Para dejarlo más o menos claro. Esto es muy importante porque el otro día se adjudicaron para dos empresas y estas dos empresas adjudicaron obras por 6.000 millones de dólares.
Sí.
O sea que de golpe hubo una inversión en rutas de 6.000 millones de dólares. Si el otro día yo leía, escuchaba que vos decías o dabas una noticia por ahí de que se iba a conocer esta semana o cuando fuera
el viernes
la empresa que se ocupará de la 65.
Exacto. Bolívar, el tramo Bolívar, 9 de julio.
9 de julio, sí. Llegando a 9 de julio y parte que está hecha, creo ya, por lo que me han comentado. Pero bueno, no importa.
No es solamente la ruta y la delineación, sino que también van a poner guardrail en algunos sectores, van a poner lugares de descanso. Sí. O sea, como se debe hacer una ruta.
Los guardrail, lo que pasa es que todo eso estaba y desapareció cuando las grandes inundaciones. Sí. ¿No? Pero bueno. Pero más allá de que esta nos interesa porque es la 65, bueno, y estas también, porque acá tenemos, una de las que se licitó y se adjudicó es la 226 desde Olavarría a Mar del Plata, que se va a convertir en autovía.
Sí, sí, sí.
Lo cual, para nosotros va a ser bárbaro.
Por supuesto, por supuesto.
Porque nosotros de acá a Olavarría vamos muy fácilmente.
Sí, sí.
Y si de Olavarría a Mar del Plata se completa una muy buena ruta o una buena ruta...
Tenés una autovía, autovía, recordemos que son dos manos cada día y dos manos para venir.
Claro, suponete, como está de Olavarría a Azul o como está de Balcarce a Mar del Plata, supongo que harán el tramo que falta y arreglarán... O sea, no, nos va a acercar mucho esto, ¿no? Se hacen, bueno, y también se interviene la... 205, desde Saladillo a Buenos Aires.
Ajá.
O sea, todo el acceso de la 205 hasta Cañuelas.
¿Ahí se hace autovía también, no?
No sé, no, está
no
licitada como, claro, está licitada... No, pues yo no tengo las especificaciones. Pero ya con el solo hecho de que se arreglen rutas, se van a ampliar las rutas, se van a ampliar... las banquinas otra manera de circular, ¿no?
No, sin duda.
O sea, que para nosotros es muy importante como zona, porque te imaginas, estamos hablando de que nos van a dar rutas para conectarnos más rápidamente con Mar del Plata, nos van a dar rutas para conectarnos más rápidamente con Buenos Aires, nos van a dar rutas para conectarnos más rápidamente con 9 de julio, que no nos olvidemos que se está haciendo la ruta 5, creo que es la que va por Pehuajó, 9 de julio, Bragado y Chivilcoy. O sea, que rápidamente vamos a enganchar esa... Y que también para Bolívar se viene una cosa muy, muy, muy linda en cuanto hace a las comunicaciones, ¿no? Vía terrestre. Más allá de esto, de que nos pone contentos como bolivarenses, nos tiene que poner... contento también esta nueva manera de contratar, que es muy beneficiosa para el Estado, porque paga cuando recibe las rutas. Acá no corren ni los adelantos, ni los negociados, ni los mayores costos. Acá no hay reconocimiento a nada. Más allá de lo que realmente cueste, lo que se vaya haciendo, pero no hay como antes que se...
actualización, digamos.
Que se contrataba por 100 y se pagaba 8.000.
Sí, sí, sí.
Y no se terminaban. Acá, si no se terminan, no lo cobras. Es muy importante, entonces, por el lado de que los privados van a ser quienes financien estos proyectos, de que el Estado se va a hacer de los proyectos y pagarlos, pero terminados. Uh-huh. Y además, yo creo que va a tener una. Va a ser mucho hincapié en la creación de. El empleo, ¿no? Las rutas en sí generan mucho empleo, no solo por quienes están ahí con
los que trabajan
Que trabajan específicamente ahí, sino que además van a contratar camiones porque necesitan llevar cosas y los camiones tienen que cargar gasoil y tienen que cambiar una rueda. Bueno, se genera todo un movimiento, ¿no? Bueno, te olvides que cada vez que se construye algo, se hace algo, las ciudades cercanas se pelean y discuten a ver dónde se instalan los obradores.
Sí.
¿Por qué? Porque generan o dan una inyección de fondos a las economías cercanas. Así que me parece...
Recordemos cuando tuvimos el obrador acá de del gas.
Sí, del gas, y también cuando se hizo la ruta, y cuando ha habido varias veces, bueno, ahora un obrador cerca, de que también con lo que están haciendo con la 226, con la 226, hay lugares o localidades cercanas que o sitios que por ahí se han puesto a vender comidas, que han como que genera todo un nuevo ruido todo esto, ¿no?
Sí, lógico.
Así que, bueno, es muy, muy, muy importante. Yo creo que es una noticia dentro de las económicas muy importante. Por otro lado, bueno, ahora, ayer se empezó a anunciar y se empezó a decir que lo que ocurría, vamos con las noticias no tan buenas, después volvemos a otras más buenas. Uh-huh. Así vamos haciendo un poco de...
Un mix.
Vamos haciendo un mix, claro, vamos con una y una.
Está bien.
Una de cal y una de arena. como decía... Héctor Larrea.
Exacto.
Larrea siempre decía que la vida es siempre una de cal y una
exacto.
de arena.
Exacto. Nunca decía cuál era la buena, si la de cal o la de arena.
No. Él siempre decía que claro. La vida es una de cal y una de arena. Exacto, me acuerdo cuando él tenía ese programa tan escuchado, ¿no?
Sí, porque sí, todavía. Sí. Rapidísimo.
Exacto,
rapidísimo.
Bueno, siempre sacamos algo de radio nosotros. Pero bueno, vamos a una de cal y una de arena. Entonces, uh-huh. Se comenzó a hablar esta semana de los aumentos que se vienen, que fundamentalmente lo de los combustibles. Los combustibles es una cuestión lógica. Ustedes saben que el mercado de combustible está libre y sigue los avatares de lo que ocurre con el dólar y con el mercado mundial de combustibles.
Sí, del petróleo.
Del petróleo, fundamentalmente el petróleo. Tal así que... Bueno, se viene un ajuste. El ajuste más grande va a estar en las naftas premium. Uh-huh. Va a ser del alrededor del 7%. Y el gasoil y la nafta especial andarán entre el 4% y el 6%, una cosa así más o menos. Están dentro de un plan de ajuste de los combustibles. Se estima que todavía de acá a fin de año faltaría uno o dos más toques más para equipararlo con lo que ocurre. Vos sabés que con relación a esto, el otro día estaba leyendo que se anunció o se comenzó a anunciar en Venezuela que se va a tocar el precio del combustible.
Sí.
El precio del combustible en Venezuela, yo creo que con un dólar, hacían una proporción por ahí, decían que con un dólar cargabas casi 3 millones de litros de combustible.
¿Cuánto?
3 millones de litros.
Y escúchame, si vamos a Venezuela...
cargamos.
Cargamos y volvemos.
Cargamos y volvemos. Es prácticamente un regalo. Porque, bueno, no, eso está sobre una cuenca. Además, sí. Es un combustible que no sé si nuestros autos podrían usarlo.
Ah, bueno, eso ahí ya la calidad del combustible no la sé.
Yo me acuerdo cuando importábamos el gasoil. ¿Te acuerdas ese... acuerdo que había entre Venezuela y Argentina en la época
de Néstor Kirchner. De
Néstor y Cristina Kirchner, que después el gasoil era un gasoil muy viscoso, muy pesado, y no lo cobraban como si fuera oro, pero bueno, eran amigos, entonces le pagaban. Uh-huh. Es un combustible así, pero bueno, nosotros tenemos un combustible con corte, ¿se acuerdan que nosotros tenemos, nuestras naftas tienen un corte de
bio,
claro, nafta bio, así que bueno, pero más allá de eso, Maduro mismo, o Venezuela mismo, que está embarada, está anunciando que va a tener que ajustar el precio porque si no, no cubren los gastos de la producción. Así que bueno, vemos que los ajustes combustibles se están dando en todas partes del mundo. De cualquier manera, el combustible de Argentina todavía es uno de los más bajos de la región, ¿no? Medido en términos dólar, estamos mucho más bajos que Uruguay, que Chile, que Paraguay, que Brasil, etcétera. Que Brasil tiene más corte que nosotros incluso, pero bueno, ese es uno de los aumentos que viene. No se cree que impacte en ningún índice, porque ya no hay demasiado margen.
No hay margen para el ajuste.
No hay margen como para que impacte mucho. Y se vienen los aumentos, bueno, que ya se habían hablado de luz, de gas, que estaban hablando en las audiencias, que se hicieron, porque ahora dicen cómo, otro, o sea, es un poco recordar que se hicieron audiencias para,
sí,
para todo esto. En nuestro caso, en nuestra zona, se hizo en Olavarría, y en estas audiencias se explicó, se dijo y se anunciaron todos estos incrementos. ¿Que son buenos? No, ¿qué van a ser buenos? Un aumento nunca es bueno,
a nadie le
duele,
gusta.
A nadie le gusta, yo estoy, si, que por mí fuera, que quede todo tal y como está y no aumenten más, muchachos, paren y bajen. Pero bueno, si el tema es la reducción de los subsidios y que se comience a que pagar lo que realmente es y que corresponde, bueno, de alguna manera nos iremos acostumbrando a esto. De
en el transporte manera, en Ciudad de Buenos Aires, si quieren Buenos Aires también.
Bueno, es lo del transporte no quiero ni tocarlo porque realmente me da bronca escuchar las quejas. El transporte público en Buenos Aires y conurbano es el más barato del país.
Sí.
Nosotros subsidiamos los colectivos de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y como habitante del interior del país, estoy harto de subsidiar al habitante de la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero que el habitante de la ciudad de Buenos Aires pague el transporte como lo paga el resto del país, como se paga en Rosario, como se paga en Córdoba. Mar del Plata, como se paga en Córdoba. Vayan y vean lo que pagan en las ciudades esas. Hay algunas que pagan hasta 17 pesos. Hasta 17 pesos el viaje. Acá se quejan porque pagan 11.
Sí, sí.
O sea que alguna vez la ciudad de Buenos Aires y el conurbano se tendrán que dar cuenta que serán mucha gente, pero no son el centro del mundo y no son el ombligo de la Argentina. Están dentro de la Argentina y tienen que estar igual que el resto de los argentinos. Porque si no es absolutamente injusto con lo que ocurre con el resto del país.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Además, no nos olvidemos que hay un subsidio mucho más fuerte en la ciudad de Buenos Aires por el gobierno que lo que hay, por ejemplo, en Rosario. En Rosario le subsidian solamente el 70% del total y la provincia se hace cargo del otro 30%. Que es un poco lo que se quiere hacer con la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Porque otra vez quieren volver a castigar a la provincia de Buenos Aires, porque entonces, ¿por qué no se hace cargo? La respuesta de la provincia de Buenos Aires tendría que ser la que nosotros hemos dicho tantísimas veces. Yo me hago cargo, no tengo ningún problema, deme lo que me corresponde.
Vidal ya dijo cargo, que ya dijo que se hace cargo del tema de la parte eléctrica.
Sí, o sea que va a haber aumentos en las eléctricas que están con Edenor y con Edesur, que no me vengan los de La Plata, los de Morón y qué sé yo, hay que quejarse después. Sí. Que paguen y, como nosotros.
Sí, y por el otro lado, con respecto al tema de transporte, dijo que se hace cargo del 50%.
Claro, sí.
Dijo Vidal. El 50%,
el 50%
del subsidio se hace cargo.
Que es muchísimo. Es muchísimo. No se tendría que hacer cargo el 50%.
Sí, por supuesto.
No se tendría que hacer cargo. Yo creo que Vidal vuelve a cometer el viejo error de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que andar bien con el gobierno central. Yo creo que tendría que defender más a la provincia. Si la provincia de Santa Fe, como estoy dando un ejemplo claro y concreto, se hace cargo del 30%, Buenos Aires a lo sumo tiene que darse hasta el 30%. El otro 20% una concesión que Vidal le hace a Macri y está mal que se la haga. O sea, yo defiendo la provincia de Buenos Aires.
Eso claro, por lo menos lo que se dice.
Vamos a ver qué es lo que sale. Yo estoy hablando, si esto sale así, está mal. Si esto sale así, está mal. Lo de las eléctricas está bien, Edenor y Edesur, si prestan los servicios dentro de la provincia de Buenos Aires, es lógico que estén dentro de la provincia de Buenos Aires. Y que todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires paguen la misma tarifa de luz. No que nosotros, porque vivimos acá, paguemos más, y mi hija, porque vive en otro lado, paga una suma totalmente distinta.
Habrá que ver qué pasa con eso.
Hablo con conocimiento de causa y factura en esto.
Sí.
Que no que nadie se llame a engaño con esto cuando venga y digan, no, pues aumentó el 2000%. Claro, pagaba 25 pesos, ahora pagás 400. Y sí, te aumentó, pero 25 pesos te la regalaban, hermano, y nosotros ya estábamos en los 700.
Lógico.
Entonces, alguna vez para todos los que escriben algunas cosas después en las redes, en lo que fuera, alguna vez el viento tiene que soplar para los del interior también. No nos equivoquemos cuando defendamos cosas que por ahí defendemos, cosas que no deben ser. Por otro lado, es muy importante, y volvemos ahora para el otro lado, lo que ha ocurrido con Vaca Muerta, Vaca Muerta con la producción fundamentalmente de gas, Neuquén ya está en una producción equivalente en metros cúbicos a lo que tenía en el 2008. O sea, hemos recuperado 10 años. Y digo, hemos recuperado, ¿por qué? Porque habíamos dilapidado 10 años.
Sí.
No se olviden que nosotros no producíamos gas casi, ya importábamos todo. Bueno, estamos recuperando de a poco los niveles de gas. La producción de Vaca Muerta, o lo que hay de gas en Vaca Muerta, alcanza para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, así que no nos hagamos ni ningún inconveniente. Sí. Pero lo que sí vamos a tener que hacer, pagar lo que vale el gas.
Sí.
Porque si empezamos que nuevamente a regalar el gas, lo que ocurre es que después no tenemos.
Lógico.
Entonces, pues, y como esto es que redonda la economía, siempre alguien paga, Eso de que es menor, que no, es mentira, siempre alguien paga. Otra cosa que impactó dentro de los consumidores, vamos a tener que tratarla muy, muy rápidamente, son el tratamiento de los hijos en ganancias. Ustedes saben después de la reforma, antes era hasta los 24 años, ahora la deducción de hijos es hasta los 18 años, pero ahora además hay una resolución de AFIP y hay un proyecto de reglamentación nueva que incorpora esto, que dice que si son cónyuges, el hijo lo resta solamente uno.
Exacto.
Restaban los dos.
A lo sumo se pueden dividir el 50% claro, cada uno.
Bueno, es lo mismo, sí. Bueno, sí.
Es la misma historia.
Sí. No, porque por ahí, según cómo impacte ganancias en el sueldo de uno u otro, por ahí puede hacerlo. Esto está bien o está mal. A mi juicio está bien. Es lo porque un mismo hecho no puede ser alegado como deducción técnicamente por dos personas distintas, porque el hecho es uno solo.
Dos personas que tienen vínculo.
Sí. Dos personas que son padre y madre del mismo hijo. O sea, técnicamente es correcto lo que se hace, que va a impactar, y bueno, sí, va a impactar en las deducciones de qué ganancia que se hagan, de cualquier manera, en sueldos lo suficientemente altos como para que no se preocupen casi...
El común de la gente
no tiene por qué entrar en este tipo de preocupación. Después hubo una cosa que también dijeron que era, no, van contra los pobres, por el Fondo Monetario Internacional. Hablando del fondo, voy a buscar un artículo de una concertina, o sea, de violinista, violinista jefa de línea, es la concertina, de la orquesta de Barenboim, que es de Corea del Sur, y dice qué es lo que pasó con un préstamo del fondo y qué es lo que la gente hacía en Corea del Sur cuando estaba mal y tuvieron ese préstamo del fondo. Interesante como para tener una visión de otro lado, ¿no? Interesante. Sí. La voy a buscar, si la consigo la traigo. ¿Por qué se bajó el techo de las asignaciones? Muchachos, se bajó el techo de las asignaciones, estaba en 97.000 pesos y se bajó 84.000.
Sí.
No me digan que alguien que gana 85.000 pesos requiere cobrar la asignación por hijo.
No.
Siempre se dice que el ajuste pase por los que más tienen. Y bueno, que el ajuste pase por los que más tienen.
Pasa por los que más tienen.
Entonces, si reclamamos, seamos conscientes de que el reclamo es así, ¿no? Por último, y para terminar, vamos a dar una noticia que me cayó bien. Me cayó muy dulcemente, que fue la primera venta hacia Japón de dulce de leche.
Ajá.
Dulce de leche sale esta semana, el dulce de leche argentino que se venderá en las góndolas de ese país, o sea, se exporta para los supermercados. Son 10.000 toneladas de dulce de leche y lo exporta la empresa San Ignacio.
Ajá.
San Ignacio, que es de Santa Fe,
sí, es muy conocida.
Tiene 55 tambos dentro de la provincia, pero parece mentira la manera que hay de apertura de mercados, ¿no? Cómo no es solamente por ahí, siempre nosotros pensamos en carne. Vamos a exportar por primera vez en la historia, dulce de leche a Japón. Y no estamos mandando un tarrito, estamos mandando 10.000 toneladas de dulce de leche. Creo que es una noticia para la zona de Sauce Viejo, que es donde está instalada la empresa, que va a impactar de una manera espectacular.
Lógicamente.
Y coloca a Argentina en la exportación de un producto no tradicional y le abre unas nuevas puertas y fronteras para poder ingresar por ahí, desde Japón, a el mercado asiático.
Cuando se habla de no tradicional, que vos hablas de no tradicional, vamos a aclarar, no es que no sea tradicional la Argentina el dulce de leche, sino que no es tradicional exportarlo,
claro,
y aparte que no es materia prima. No es materia prima.
No, es producto elaborado.
Tiene mano de obra, claro. Producto exactamente,
elaborado. Exactamente. Y a Japón, o sea, un mercado totalmente raro, si uno quiere, uno no se imagina un japonés con dulce de leche.
Pero evidentemente le gusta el dulce de leche.
Y no sé, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa con esto, y si nos abre puertas.
Nosotros comemos sushi.
Claro, sí, bueno. Y si nos abre puertas dentro del mercado asiático. ¿Por qué? Porque no se olviden que hay mucha gente ahí, ¿eh? Hay mucha gente, son más que los argentinos.
Sí,
así
sí.
Que una de cal, una de arena, y terminamos dulces.
Bien, muy bien. Bueno, contador, nos encontramos la semana que viene.
Con menos frío, espero.
Sí, que tenga un buen fin de semana, aunque todavía falta para el fin de semana.
Falta un montón, todo.
Bueno, pero va a tener buen tiempo.
Hoy hay que tomar, acuérdense hoy de la caña con ruda, el día de la Pachamama.
Ah, sí, el día de la Pachamama, sí. Hay que tomar caña con ruda.
Sí.
Hay que tomar un traguito de caña con ruda, contador,
Larguen la botella.
No se me va a vaciar caña con ruda.
Larguen la botella.
Porque va a ir a parar adentro de la Pachamama, si no. El contador Néstor García, con una de economía y algo más.